Bienvenidos a tu casa fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Estaba leyendo la escritura y hubo una palabra que me impactó. Creo que conocemos mucho, espero que así sea. Creo que conocemos mucho del cielo, de Dios, de nuestro Padre, del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Creo que conocemos mucho de milagros. Creo que conocemos mucho del lugar en el que queremos pasar la eternidad, ¿verdad que es cierto? Sin embargo, leía la escritura y me sorprendía lo que Pablo dice a los corintios. Esto no está, no, este versículo no lo pasé a media, y si lo pueden buscar rápido antes de los versículos que ya están programados. Pero Pablo habla a la iglesia de Corinto en segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, y Pablo dice ahí en esta carta a los corintios, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja, para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Alguien está aquí ahora? Pues tenemos que conocer sus artimañas. Ponme la Reina Valera. Dice la versión Reina Valera. Dice, déjame mover esto porque ya ustedes saben que los chicos... de alabanza ellos... Pero ¿pueden leerlo? Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir que nos es menester, que nos es necesario conocer también a nuestro enemigo y saber cómo camina, cómo hace estrategias de ataque. ¿Alguien está aquí ahora? Y hoy vamos a desnudar a Satanás y sus artimañas. El Señor habló poderosamente a mi vida acerca de enemigos gigantes que están afectando fuertemente hijos de esta casa y también hijos de otras iglesias. Probablemente en este momento hay gente escuchándonos por la radio, hay gente viéndonos por YouTube, hay gente que está en otros países, en otras naciones, y también para ellos es esta palabra. Porque nos es necesario no ignorar y que Satanás no tome ventaja, ninguna ventaja. Creo que para muchos Satanás está tomando ventaja, ha venido tomando ventaja, y usted lo va a descubrir a medida desarrolle el mensaje. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Y el tema de esta noche es un gigante y sus primos. Diga conmigo, un gigante y sus primos hermanos. Vamos a conocer a este gigante y a sus primos. Números capítulo 13, versículo 30, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la traducción, lenguaje actual. Me encanta esta traducción, dice la palabra del Señor así. La gente comenzó a murmurar. Vamos a leer esa primera frase, por favor, yo quiero escuchar sus voces. La gente comenzó a murmurar. No creo que hayan sido gente de fraternidad de Manuel, porque aquí la gente no murmura. Gracias. La gente comenzó a murmurar. Permítame decirle que donde hay murmuración, Satanás gana ventaja. No podemos murmurar, no podemos usar nuestra boca para criticar, para señalar, para objetar lo que Dios está haciendo. Pero en este caso la gente comenzó a murmurar, pero hubo un valiente. Tú tienes que ser el valiente siempre que estés en medio de murmuradores cobardes. Cuando alguien comience a murmurar en la mesa, levántate y retírate. O párale la carreta. En este caso hay un valiente aquí que se para como guerrero. El que permite la murmuración también es cobarde. Y también es un perdedor. Pero dice la escritura que la gente comenzó a murmurar, pero Caleb se levantó y los calló, les ordenó callarse. ¿Cómo, qué les ordenó? Sí, Caleb les dijo, cállense. Cállense. Y les dijo Caleb, vamos a conquistar ese territorio. Ese territorio es nuestro, desde ya lo declaramos. Desde ya lo creemos. Podemos hacerlo. ¿Cuántos creen aquí que pueden lograr su milagro? Esa es la actitud de un guerrero. La actitud de un guerrero no es murmurar. La actitud de un guerrero es decir, vamos porque sí se puede. Pero los otros, que ni es necesario mencionar sus nombres, habían ido y habían empezado a desanimar a los israelitas diciéndoles que aquel territorio era malo. Habían pasado 40 años en el desierto, creyendo por una promesa, y ahora que están a la frontera de la promesa, comienzan a murmurar y a señalar aquella promesa como mala. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den las cosas en la boca. Porque estamos acostumbrados a que Dios nos haga el trabajo y no queremos hacer nada. Queremos ver televisión y queremos que Dios nos mande el milagro. Queremos ver los cultos online y no queremos venir a la iglesia. La gente está equivocada. No quiere pagar el precio. Un atajo de haraganes que se congregan en las iglesias. Esos no vinieron ahora. Un montón de cristianos haraganes. Permítame decirle que yo como empresario me hice un compromiso a mí mismo, no contratar más gente de la iglesia. porque la están pasando mal, no tienen con qué comer y van donde uno y dicen: pastor, deme trabajo, y son los más haraganes. Y creen que porque se congregan en la iglesia, el pastor les va a permitir que lleguen tarde. El pastor les va a permitir que hagan las cosas irregular. Lo que son es un atajo de haraganes. Y el pueblo de Israel estaba cundido, ¿me entiende mi léxico? Cuscatleco, estaba repleto de haraganes. La gente quiere tierra prometida. ¿Cuántos quieren tierra prometida? Gracias por los que no levantaron la mano. ¿Cuántos quieren tierra prometida? Y el Señor tiene tierra prometida. La tierra prometida está ahí. Pero nadie dijo que sería gratis. Y nadie dijo que sería solo de soplar y hacer botellas. La tierra prometida tienes que conquistarla. Y Josué manda a los espías. Y Josué dice: reconozcan lo que va a ser suyo. ¿A cuántos nos ha tocado ir y reconocer territorios inconquistables humanamente hablando, pero que usted en la fe dice: esto será mío? Usted no tiene el recurso. Gracias. Usted no tiene el recurso, usted no. Yo en un retiro agarré a mis retiristas hace muchos años y les estaba hablando de las llaves del reino. Y los senté, nos sentamos en el piso todos. Habíamos 100 retiristas ahí, quizá. Nos sentamos todos en el piso y les dije: ¿cuántos quieren un carro nuevo? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Entonces, ¿qué color lo quiere? ¿Qué marca de carro quiere? ¿Lo quiere diésel o gasolina? ¿Quiere paquete eléctrico completo o básico? ¿4x4 o 4x2? Gracias. Espéreme. Todavía no. Bájele a la revolución. Entonces, si usted está esperando un milagro así, como el que le acabo de describir, yo le dije a mi gente en el retiro: saliendo de aquí, se van a la agencia donde quieren el carro. Entran a la agencia creyendo que tienen los recursos para comprar ese carro. Caminan como dueños ya de ese carro. No camine como aguacate. No vaya a entrar caminando como si con miedo, con terror, con temblor, porque de seguro van a mandar el vigilante detrás de usted. Pero usted tiene que caminar con autoridad, con fe, pedir que le muestren el carro, subirse al carro, probar el carro, poner sus manos en el carro, encender, pedir la llave y encender el carro, y decirle al vendedor: permítame un segundo. Cerrar el vidrio y decirle: Señor, la Biblia dice que todo lo que mis manos toquen será mío. El problema de la gente es que quieren el milagro, pero no se mueven. No sé si usted me está entendiendo eso. Fíjese qué importante y qué código tan hermoso es que Dios le dice al pueblo: vayan y reconozcan primero. Dios podía haberlos hecho entrar de inmediato, pero por alguna razón Dios quiere probar su fe, su madurez, su valentía y su gallardía. Y Dios dice, primero reconozcan. ¿Sabía Dios lo que había en la tierra prometida? Sí, Señor, Dios sabía. Pero los cobardes regresan con malas noticias, diciendo, no vamos a poder. Dice la palabra del Señor, versículo 31, porque los otros habían ido con Caleb, empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. Fíjense cuán importante es caminar con valientes. No camines con gatos, porque los gatos te van a desanimar. El gato te va a decir, no, amiga, no le hagas caso, se ve muy santo. Lo que pasa es que a ella le gusta y te está desanimando a vos. No sé si me está entendiendo eso. Dice, no lo hagan, les decían. No podremos vencer a esa gente tan poderosa. Quiere decir que aquella tierra tenía habitantes. La promesa está ahí, pero hay que conquistarla. Dice la palabra del Señor que ellos dijeron, los que viven allí son gigantes. ¿Cómo eran? Gigantes, como Anac. Antes ellos nos veríamos pequeños, como grillos, como saltamontes. Además, aquel lugar es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Quiero comenzar diciendo esta noche, después de media hora de prédica, que la tierra prometida es un territorio de cumplimiento de promesas. Gracias. La tierra prometida simboliza cumplimiento. Entrar a una tierra prometida es entrar a una dimensión profética donde Dios va adelante de nosotros abriendo camino. Sin embargo, también la tierra prometida es un territorio destinado para los valientes. Hay muchos cristianos que a lo largo de su vida se le predicará de tierra prometida, pero simplemente ellos nunca la tomarán. Porque en las tierras prometidas hay guerras. Gracias. En las tierras prometidas hay guerras y hay fuertes oposiciones. Siempre hay cobardes que de la frontera de la tierra prometida se regresa. Ven de lejos la tierra prometida, les tiemblan las patas, les tiemblan las tabas, decían en mi pueblo, y se regresan y dicen, no voy a poder, esto no lo voy a lograr, esto no es para mí, esta mega empresa, yo sí, antes hice tercer grado. Y el regresarse es sinónimo de mediocridad. Prefieren lo mediocre sin oposición a lo extraordinario, pero con gigantes. Prefieren lo mediocre sin oposición a lo extraordinario con gigantes. Muchos hijos de Dios se equivocaron y siguieron regresándose de los lugares de conquista. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos regresado de donde Dios ha querido que estemos? Porque, ¿y sabe por qué se regresa la gente? Porque creen que las puertas que Dios abrirá serán bóvedas llenas de oro y de plata que solo hay que agarrar. Creo que muchos hemos estado equivocados. Pero no es así. Dios te abrirá puertas. Eso hemos declarado para este año. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: este año Dios te abrirá puertas. Dios te abrirá puertas. Y serán puertas de territorios desconocidos. Gracias. Este será el año en el que vas a poder ofrecer tus productos fuera de las fronteras de este país. Este será el año en el que vas a comprar materia prima de donde siempre soñaste comprar. Este será el año en el que vas a ir a territorios donde nunca te imaginaste ir y tomar posesión de aquello, aunque esté lleno de gigantes, pero tú vas a entrar y vas a conquistar con autoridad. Gracias, pero yo no sé si hay 2, 3 locos que crean a la palabra. Porque hay que ser loco como Caleb. Porque hay que ser exagerado como Josué para decir: no importa que hayan gigantes, no importa que estén ahí estos malvados para oponerse, yo los voy a derrotar. Dios te abrirá las puertas, pero te dejará la puerta abierta, y el que tiene que entrar eres tú. Y tendrás que enfrentar demonios gigantes. Me permite decirle que, según los investigadores e historiadores, los gigantes, o también llamados nefilín, eran una raza de humanos corpulentos y muy enormes, gigantescos, que habitaban en aquel tiempo la tierra. Y estos gigantes habían nacido como resultado de la unión de ángeles caídos con mujeres hermosas de la tierra, dice. Y como resultado de esta relación, todos ustedes saben que Satanás engañó la tercera parte de ángeles en el cielo y fueron lanzados junto con él. Y estos ángeles caídos se juntaron con mujeres de la tierra y nació la raza de gigantes. Quiere decir que la línea de iniquidad que cargaban estos ángeles caídos estaba dentro de aquellos gigantes. Para que los ángeles caídos fueran desterrados del cielo, fueran expulsados del cielo y mandados, lanzados fuera, es porque ellos se atrevieron a hacer oposición a Dios. Pero como no pudieron, ahora su descendencia será oposición de los hijos de Dios. Gracias. Y me permite decirle que al día de hoy hay demonios gigantes, específicos, que están dentro de las iglesias, se congregan, se disfrazan, y que siempre se mantendrán oponiéndose al avance de los escogidos. Y que siempre se mantendrán oponiéndose y obstaculizando la conquista de los escogidos. Se opondrán a la promoción de los escogidos. Se opondrán al crecimiento de los escogidos. Se opondrán a la transformación de los escogidos. Se opondrán a la fe exagerada y loca de los escogidos. Se opondrán a los cambios de mentalidad y a las nuevas temporadas de los escogidos. Habrá oposición. Y Dios quiere enseñarnos esta noche que tenemos que ser valientes y no tenerles miedo, sino enfrentarlos y vencerlos. No estamos diseñados para corrernos de los gigantes, estamos diseñados para enfrentarlos y volarles la cabeza. Permítame decirle que ese problema que usted está enfrentando, usted lo tiene que vencer. Pero lo vencerá con la ayuda de Cristo. Lo vencerá con la ayuda del Espíritu Santo. Lo vencerá con fe y con valentía. Esfuérzate, le dijo el Señor a Josué, y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Me permite recordarle esta noche que David mató 5 gigantes. ¿Cuántos gigantes mató David? 5 gigantes. No quiero mencionar hoy sus nombres porque me voy a detener demasiado. Pero hoy yo quiero hablarte de un gigante que Dios me ordenó derrotar esta noche. Y también me ordenó no solo derrotarlo a él, sino me ordenó derrotar sus primos. Y hoy quiero hablarte de un gigante llamado ansiedad. Gracias. Quiero hablarte de un gigante que Dios susurró a mi oído y me dijo: tienes hijos padeciendo de ansiedad. Y yo le dije: Señor, ¿y quiénes son sus primos? Y el Señor me dijo: la preocupación, el miedo y la culpa. Esos 4 primos satánicos, gigantes, están dentro de mujeres, están dentro de hombres, de caballeros, están dentro de jóvenes, en la mente de ellos, causándoles severos daños. Y esos daños no les están permitiendo conquistar su tierra prometida. Estos gigantes ocupan territorios importantes, desde donde atacan a consentidos de Dios. Los gigantes no se enfrentan a gente sin propósito. Los gigantes se enfrentan a escogidos. Permítame decirle que si usted ha venido siendo blanco de ataque de estos gigantes, es porque usted tiene un poderoso destino y un poderoso llamado de parte de Dios. Estos gigantes se levantan como opositores en tierras prometidas. Y Fraternidad Emanuel es un territorio prometido. Aquí hay liberaciones, aquí hay gozo, aquí hay alabanza, aquí hay rompimiento, aquí hay sanidades, aquí hay milagros, aquí hay promociones, aquí la gente es libre y por lo tanto el enemigo está luchando por medio de un gigante llamado ansiedad, lanzando ataques de muerte a los hijos de Dios. Pero hoy lo vamos a destruir en el nombre de Jesús. Hoy lo vamos a derrotar. Alguien diga conmigo: hoy, dígalo fuerte, hoy derrotaré todo demonio de ansiedad, de miedo, de preocupación, de culpa. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¡Celebre su victoria! Venir a esta iglesia es un desafío, porque esta no es una iglesia de muertos espirituales. Esta no es una iglesia de inventos humanos. Esta no es una iglesia de moda. Esta es una iglesia de presencia del Espíritu Santo. Por eso es que hay tanto desafío, por eso es que hay tanta oposición, por eso es que hay tanta guerra, porque Satanás quiere que vayas a otro lugar menos a esta iglesia. Y todo desafío y todo conflicto es necesario vencerlo. Conflictos emocionales, ansiedades, miedos, preocupaciones, culpa. Todo esto tiene que ser derrotado. No más, no más ansiedad, no más preocupación, no más una culpa falsa, porque Dios ya te perdonó. Y me permite decirle lo siguiente: que la ansiedad es un sentimiento de impotencia. Es un sentimiento de impotencia y de incapacidad. Es un sentimiento de preocupación y de pánico por situaciones que nos rodean o estamos enfrentando o enfrentaremos. Es reaccionar humanamente y alocadamente a algo a lo que solo espiritualmente se le puede ganar. Escúcheme esto. Has estado luchando con tus fuerzas. Has estado luchando con tus emociones. Has estado luchando con tus pensamientos. Pero de esa manera no vas a ganar. Porque lo espiritual se vence con lo espiritual. Y has estado luchando en lo humano lo que se tiene que ganar en lo espiritual. Todos los espías volvieron aterrados, asustados, con taquicardia. Con la presión alta. Con la tiroides inflamada. Con la nuca panda. Con diarrea. Con síntomas de derrame. Paniqueados. Diciéndole al pueblo: es que desde que nosotros vinimos a esta tierra prometida, los problemas se han intensificado. La presión se me disparó. Las palpitaciones del corazón se aceleraron. Tengo que ir al cardio. Tengo que ir al internista. Tengo que ir al médico, al especialista. Me tengo que hacer este examen. Me tengo que hacer el otro. Un electro, una prueba de esfuerzo. Tengo que usar tal aparato, tengo que tomarme un ansiolítico. Y estás luchando humanamente lo que realmente es espiritual. Y es aquí donde vengo a hablarle a personas específicas con nombre y con apellido. Que Dios dice que nosotros no somos esclavos del temor, no somos esclavos del miedo, no somos esclavos de la cobardía, somos hijos de Dios Todopoderoso. Y la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú vienes a la iglesia a ser fortalecido. Alguien levante la mano y diga: gloria a Dios. Tienen que haber Calebs en casa. Tienen que haber Calebs que tengan que enfrentar los mismos problemas que enfrentan los otros, pero que ven las cosas desde otra perspectiva. Caleb, en vez de asustarse, Caleb, en vez de que le diera diarrea, Caleb, en vez de que se le subiera la presión, Caleb estaba expectante. Caleb estaba emocionado. Y si se le había acelerado el pulso a Caleb, no era por el miedo, era de la emoción. Porque la fe increíble de Caleb y la valentía que había dentro de Caleb era tan increíble que Caleb ya veía los gigantes en el piso. El problema es que tú te has estado viendo sacrificado por el gigante. Oh, mucha película has visto. No sé si usted me está entendiendo. Y tú te has visto como: oh, seré el sacrificio vivo de este problema. Hasta aquí llegué.
Hasta aquí, de aquí no paso. ¿Quién se ha casado a los 45? ¿Quién puede ser empresario a los 50? A esta altura de mi vida, ¿cómo pagaré mis deudas? Todo va mal. Los exámenes dicen que estoy mal. Parece que escuché decir al cardiólogo o al infectólogo o al que sea: esto es irreversible, no hay nada que hacer. Parece que esto es progresivo, el siguiente paso es el Parkinson y tú sientes. Gracias. Pero la fraternidad de Manuel. Gracias, tres locas que hay aquí. Pero la fraternidad de Manuel tiene que ser una iglesia de valientes como Caleb, de valientes como Débora. Alguien tiene que decir amén a esto. De valientes como Esther, que estén dispuestos y dispuestas a meterse a territorios desconocidos, pero que si Dios va contigo, vas a vencer cualquier obstáculo. Gracias. ¿Sabes por qué Caleb no tuvo miedo? Porque lo que Caleb tenía enfrente representaba al mundo. Te voy a dar un código. Caleb tenía enfrente gigantes. Y aquellos gigantes, por más gigantes que fueran, eran humanos. Representaban al mundo natural. Entonces Caleb no vivía en el mundo natural. Vivía en el mundo sobrenatural. Caleb vivía en el espíritu. Caleb representaba a Dios. Caleb representaba al reino. No sé si usted me entiende esto. Si tú ves las cosas con ojos naturales, lógico, te vas a aterrar. Si tú ves las cosas con lógica humana, lógico, te vas a desmayar. Pero si tú ves las cosas desde el punto de vista espiritual, entonces entenderás que Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién tienes que temer? Que Jehová es la fortaleza de tu vida. ¿De qué te tienes que atemorizar? Gracias, pero no sé si hay alguien ahora que diga amén, gloria a Dios, aleluya, lo arrebate, lo crea, lo haga suyo. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. ¿Cómo hay que estar? Unidos a Cristo. Y así sean felices de verdad. Pero que tengan valor. ¿Qué hay que tener? Toca al vecino y dile: no seas cobarde. Tienes que tener valor. Y Jesús les da una llave. Y Jesús les dice: yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Mira, ¿cómo dice la Reina Valera? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. ¿Qué hay que tener? Paz. ¿Qué hay que, cómo hay que dormir? ¿Cómo hay que caminar por las mañanas? ¿Cómo hay que ir al trabajo? ¿Cómo hay que manejar? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, sí las vamos a tener, sí habrán gigantes, sí se presentará la ansiedad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que ser valiente como Caleb y hay que confiar en el Señor. Estar ansioso es ofender a Dios con nuestra falta de fe. Y es aguantar sobre nosotros el peso de mañana con las fuerzas de hoy. Hay gente ahogándose por cómo va a pagar el fin de mes. Y se está ahogando ahora, ignorando de que tenemos un Dios que en segundos puede cambiar realidades. Tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que hace milagros. No puedes vivir hoy con la carga de mañana. Mañana traerá su propio afán. Mañana traerá su propia carga. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: pongan todas sus preocupaciones. ¿Cuántos han estado preocupados? Sea sincero, ¿cuántos hemos estado preocupados por alguna razón? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Si usted no ha estado preocupado, no levante la mano. Pero si usted ha estado preocupado por algo, levante la mano. Para usted es esta palabra. Dios conoce su situación. Dios sabe lo que le está preocupando. Dios sabe cómo se llama ese gigante. Dios sabe qué raza es ese gigante. Y Dios te manda a decir ahora: pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Gracias, pero yo no sé si alguien puede gozarse y decir: gracias, Señor, por la palabra. Pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades. Hay gente preocupándose ahora por lo que tiene en bodega. Hay gente preocupándose ahora por los resultados de clínicos. Hay gente preocupándose ahora por las deudas. Hay gente preocupándose ahora por la enfermedad. Hay gente preocupándose ahora por los problemas judiciales, whatever, lo que sea. Hay gente que se está preocupando, están ansiosos, cuando lo único que tienes que hacer es lo que la alabanza decía: yo me rindo a Él. Mi nota. No, te fuiste muy lejos. Diga conmigo: yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Quiero serle cuando yo me rindo a Él. Yo pongo en sus manos mis problemas y mis ansiedades. Es venir donde el Señor y decirle: aquí vengo, Señor. Trae la mochila llena de cargas, llena de rocas, llena de piedras, llena de inseguridades, llena de culpas, llena de preocupaciones, llena de problemas, llena de noticias difíciles. Y vienes, te sacas la mochila, vienes a la frater, te quitas la mochila y le entregas la mochila al Señor. Y le dices: Señor, me rindo a ti. Yo no puedo. Estoy cansado. Yo necesito vencer estos gigantes. Y he estado luchando con mis fuerzas. Y he estado yo solo, Señor. He desfallecido. Me he desgastado. Me he llenado de ojeras. La migraña me está matando, Señor. Ya no puedo más. Y aunque quiera que diga el TikTok, no lo voy a decir. Y Dios dice: pero es que no has querido entregar tus cargas. Si no las sueltas, yo no las puedo tomar. Soltar mis cargas es llegar a casa, sonreír, cerrar la puerta, dejar el problema afuera, abrazar a mis niños, preparar los frijolitos, ponerles queso encima, sentarme a la mesa, comer riquísimo, llenarme los dedos, abrazar a mis hijos, compartir con ellos y dormir como bebé. Pero hay mucha gente que entran a casa con aquella carga de ansiedad. Los niños se les acercan y los niños esperan un abrazo, un beso, un regalo, y lo que reciben es un regaño. Porque la ansiosa se está muriendo por dentro. Y a causa de esa ansiedad que sufre, los niños están pagando sin tener culpa de nada. Y te ha vuelto una amargada. Y te ha vuelto un amargado. Ya no eres la misma persona de hace un tiempo. Mírate al espejo y mira lo que la ansiedad te ha hecho. Eres un ogro y no te has dado cuenta en qué momento te convertiste en Munra y llamaste a los espíritus decadentes del mal que vinieran a ti. Gracias. Esto es para que se sequen las lágrimas. Y has estado ahí. Ahora tus niños no esperan un abrazo, tus niños esperan un grito. No te lo dicen, pero lo tienen aquí. Mi mamá es un ogro, porque solo vive peleando con mi papá, porque tiene problemas. Los niños saben todo. Los niños lo escuchan todo y lo saben todo. Y a los niños no los podemos engañar. Pero la Biblia dice: pongan todas sus preocupaciones, entreguen sus ansiedades a Dios, en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. ¿Dónde está nuestra fe, Fraternidad Manuel? ¿Dónde está nuestra fe de confiar en Dios y de saber que Él va a cuidar de mí y que yo no voy a padecer nada de lo que Dios no permita que yo padezco? Claro, también la palabra del Señor dice: estén alertas y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ese es un versículo que lo hemos leído fuera de contexto, porque hemos creído que literalmente Satanás anda como un ogro, como los viejos de agosto, atrás de nosotros. No, Satanás no anda personificado, Satanás anda disfrazado de ansiedad. Porque antes de ese versículo está hablando la Biblia de la preocupación y la ansiedad. Quiere decir que Satanás, el león rugiente que anda alrededor de los cristianos, se llama ansiedad y preocupación. Gracias. Hoy Dios te da una nueva revelación. El león al que se refiere la Biblia es la ansiedad y la preocupación. Y anda ahí detrás de ti. Tienes la cabeza aturdida. Y dice: manténganse firmes en contra de él y sean fuertes en su fe. ¿Cómo yo puedo vencer la ansiedad? Siendo fuertes en la fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. No creas que sos el único que está pasándola mal. Yo vine esta noche a decirte que no dejes de confiar en Dios. Vengo como una voz del Espíritu que susurra a tu oído y te dice: hijo, hija, estoy aquí, te estoy dando una palabra. Conozco esa ansiedad que te está matando, pero confía en mí. Ya no más ataques de ansiedad. Ya no más ataques de miedo. Ya no más ataques de duda. Ya no más ataques de preocupaciones. Aférrate fuertemente a tu fe. Aunque los gigantes parezcan invencibles, Dios ya los venció anticipadamente. Dios ya venció tus gigantes anticipadamente. Y Dios no solo ya los venció, sino que ya te dio ventaja. Gracias. Y vine a profetizarte que el resultado final te favorecerá. Y Dios me dio una revelación. Y Dios me dijo: hijo, los últimos 10 minutos del mensaje te vas a enfocar en una de las situaciones que más ansiedad causa a la vida de los cristianos. Yo le dije: habla, Señor, tu siervo escucha. Y el Señor me dijo: las enfermedades, la salud. Y Dios me mandó hoy a decretar milagros de salud. Específicamente, siento la gloria de Dios sobre mí. Específicamente. No quiere decir que Dios no hará otros milagros en su multiforme gracia. Pero específicamente Dios me envió a traer milagros de salud que han tenido a personas muertas de ansiedad, aterradas de ansiedad, y le has dicho al Señor: no me quiero morir. Y aquí está el Espíritu Santo tocándote. Y mientras tú recibes esta palabra, hay un fuego del Espíritu cayendo sobre tu cabeza. La fe te satura los huesos. Es como si Dios te trajo esta noche para decirte: te sano, te hago libre, te renuevo tus fuerzas, renuevo tu sangre, renuevo tus órganos, renuevo tu sistema inmune, renuevo tus huesos, tu médula ósea, renuevo tus riñones, renuevo tu próstata, renuevo tu cabeza, tu cerebro, tu vista, tus oídos, tu garganta, tus pulmones, renuevo ahora tus piernas, tu sistema circulatorio, renuevo ahora tus intestinos, renuevo tu cerebro, renuevo ahora tu tiroides. Se va la diabetes, se van los dolores de espalda, de cabeza. Oh, yo no estoy hablando en lo natural, yo estoy hablando en lo espiritual. Y tú puedes sentir ahora, y el que cree lo recibirá. El milagro comienza a suceder. Porque la enfermedad te ha robado años de tu vida. Días importantes de tu vida han sido robados por la enfermedad, y la ansiedad te ha capturado, pero ahora eres libre. Comienzas a sentir un hormigueo en tu cuerpo, un escalofrío especial. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dale libertad al Espíritu. Dale, no resistas al Espíritu. No resistas al Espíritu. No resistas allá arriba. No resistas al Espíritu. No resistas. No lo resistas. No lo resistas. No lo resistas. No lo resistas. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Sé que transformado hoy seré. Una vez más, dilo. Con mi fe te alcanzaré. Qué lindo. Con mi fe te tocaré. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Siéntate y no pierdas la conexión con el Espíritu. Y escúchame, si tienes tus ojos cerrados y los quieres seguir teniendo cerrados, solo escúchame. Si puedes verme, mírame. Sin perder la conexión con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que un principal de la sinagoga, un fariseo, un religioso, un hombre importante de aquel momento, estaba muerto de ansiedad. Tenía miedo, tenía incertidumbre, tenía una alta preocupación. Y a causa de aquella ansiedad que lo agobiaba, perdió la vergüenza porque él no podía acercarse a Jesús. Pero había intentado buscar un milagro y no lo encontraba en ningún lugar. Tuvo que perder la vergüenza, romper el protocolo y correr a donde estaba un hombre llamado Jesús. Y dice la palabra del Señor en el libro de, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en la barca, mucha gente se reunió junto a él a la orilla. Y llegó uno de los dirigentes de la sinagoga. Dice la palabra del Señor que era influyente, era grande. Se llamaba Jairo. ¿Cómo se llamaba? Jairo, cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le comenzó a rogar. Y le dijo: Señor, mi hijita se está muriendo. ¿Qué somos capaces nosotros de hacer por nuestros hijos? Jairo había tenido que romper el protocolo. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, hay que romper el protocolo. No podemos contener al Espíritu Santo. Cuando hay que gritar, hay que gritar. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando hay que quebrantarse, hay que quebrantarse. Cuando hay que levantar las manos, hay que levantar las manos. Cuando hay que celebrar, hay que celebrar. Pero solo los que rompen el protocolo son los que se llevan el milagro. Jairo se tiró al piso. Te pido que vengas. Te pido que vengas conmigo. Ven conmigo. Pon tu mano sobre mi hija para que mi hija sea sana y mejore y siga con vida. Y dice la palabra del Señor que Jesús vio la agonía, la ansiedad, la preocupación de Jairo y fue con él. Pero también la Biblia dice que era increíble la multitud que seguía a Jesús y que lo apretaban. Mientras Jesús caminaba, lo apretaba la gente. Y entonces apareció una mujer
que llevaba 12 años, escúcheme, que llevaba 12 años de flujo de sangre. Había sufrido mucho, había gastado todo su dinero. Y arrastrada tocó el manto de Jesús. Cuando Jesús sintió el toque de aquella mujer, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Escúcheme, Jairo perdió el protocolo, pero en el camino hubo otra que también rompió el protocolo y que fue exagerada en su fe, en su locura, y que no le importó nada. Ella tenía que tocar el manto del maestro. Pero la locura y exageración de aquella mujer obstaculizaron el milagro de Jairo. Y yo no quiero imaginarme la ansiedad de Jairo, sabiendo que la hija se estaba muriendo y Jesús estaba sanando a otro. Jesús se enfrenta a la fe de dos locos. Yo no sé cuántos locos hay aquí, pero Dios recompensa la fe de los locos. Jesús le dice: mujer, eres sana. Aquella mujer, cuando tocó el manto de Jesús, corrientes fueron dentro de ella y recibió la sanidad. Yo fui quien te tocó, Señor. Y mira esto. Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija murió. Tu hija murió. No hay nada que hacer. Aquella noticia destrozó a Jairo, lo hizo pedazos. Yo creo que en la posición de Jairo me tiró el piso, grito. Yo creo que, no sé lo que me hubiera dado, pero si escuchar una noticia así, no la hubiera podido soportar. Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ya murió. Jesús quedó viendo a Jairo, versículo 36. Jesús quedó viendo a Jairo e ignoró la reacción de Jairo y lo que estaba pasando en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que no dijo nada. Se dirigió a Jairo y le dijo: Jairo, no tengas miedo, solo cree. La ansiedad obstaculiza la fe, pero cuando logramos vencer la ansiedad, entramos en un ámbito loco de fe, en el que lo que nos define es el creer. Yo no creo en un hombre, yo creo en Dios. Yo no creo en lo natural, yo creo en lo sobrenatural. Ahora el milagro de Jairo está cuesta arriba. No te desconectes del espíritu. Ahora el milagro de Jairo está cuesta arriba. No tengas miedo, te dice el Señor. Hay Jairos aquí representados en mujeres y en hombres enfermos, a los que Dios les está diciendo: no tengas miedo. Profeta, no tengas miedo, pon tus manos ahí. No tengas miedo. Hay gente aquí a la que Dios le está, recíbelo. Dios te dice ahora: no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo. Jesús se fue con Jairo, entró a la casa de Jairo. Pidió que lo acompañara Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, Jesús vio el alboroto. La gente estaba llorando. Jesús entró y dijo: ¿por qué hay tanta confusión y tanto llanto si la niña no está muerta? La niña está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús hizo que todos se fueran. Entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña, que tenía 12 años, se levantó. Comenzó a caminar y pidió que quería comer. Jesús dijo: denle de comer. Y no le cuenten a nadie lo que ha ocurrido. Jairo vivió los momentos más duros de ansiedad, enfrentándose a la muerte. Yo quiero saber dónde están locos, exagerados en fe esta noche, que como Jairo rompen el protocolo, se levantan de su silla, caminan al altar, se postran delante del Señor, arrebatan su milagro. Y además de arrebatar su milagro, además de arrebatar su milagro, vencen todo espíritu de ansiedad, de miedo, de culpa, de temor, de preocupación. Basta ya.